Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora toman posesión los consejeros del nuevo gobierno catalán con Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El primer gobierno no independentista después de más de una década. Hoy comienza su andadura. Barcelona, Sergi Tor.
Sí, a punto de iniciarse este acto solemne en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. En esta ceremonia se lee el decreto de nombramiento y los nuevos miembros del govern prometen su cargo ante el president Salvador Illa, que concluye con un discurso antes de la fotografía oficial. Luego cada conseller se dirige a su nuevo lugar de trabajo, donde le espera el saliente para oficializar el cambio. Illa ha designado 16 carteras, un govern amplio con guiños al independentismo. Incorpora dos consellers de la órbita de Esquerra en Cultura y Política Lingüística y Miquel Samper en Empresa, que ya fue conseller en la presidencia de Torra. Y el nuevo jefe de Mossos de Escuadra, un viejo conocido, Josep Lluís Trapero, dirigirá por tercera vez en su carrera la policía autonómica, en algunos casos una vuelta al pasado.
El gobierno de Pedro Sánchez es el último responsable de la fuga de Puigdemont. Así lo ha asegurado en Herrera en COPE a Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP cree que se está derogando el estado del bienestar en España y que estamos peor que antes del procés.
Estamos peor que antes del procés porque antes los independentistas solo mandaban en Cataluña, ahora también manda en España. Estamos peor porque la Constitución ya no se cumple, se ha derogado verbalmente y se está construyendo otra también verbalmente, con los términos de plurinacionalidad, España confederal. Los españoles estamos al borde de no tener los mismos derechos en educación y en sanidad. No se cumplen las decisiones de la justicia y la agenda judicial del presidente del gobierno cuestiona todo lo que puede ocurrir en los próximos meses, ¿no?
El año pasado compramos cerca de 185 millones de libros, según el balance del gremio de libreros. Un buen hábito el de la lectura, que crece, por cierto, durante las vacaciones. Rodrigo Simón.
Desde el fin de la pandemia, los libros han vivido un renacer del sector. Y los libreros están eufóricos, porque el formato físico es el que está sosteniendo este crecimiento. Las vacaciones son el momento y la oportunidad para muchos de reengancharse a la lectura, o por lo menos de leer todo lo que no se pudo leer durante el resto del año. Y esto se nota mucho en las librerías de playa. Eugenio Herrero regenta la librería La O en Sanlúcar de Barrameda.
Pues sí, se nota mucho, se nota sobre todo los libros de bolsillo para ir a la playa, en fin, las novedades veraniegas.
Otra buena noticia es que el género que más crece es el infantil y el juvenil. Los niños españoles, según los expertos, se sitúan entre los más lectores de Europa. Y todo gracias a la gran oferta de autores y de sagas infantiles.
Y cerca de 200 migrantes han intentado acceder a nado a Ceuta desde Marruecos, la mayoría esta madrugada, en un nuevo episodio de presión migratoria en la frontera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El mercado de fichajes se lleva al protagonismo a tres días del arranque de la Liga, Bruno Casar.
Y el que más movimientos importantes está ejecutando es el Atlético de Madrid, que hoy mismo podría anunciar oficialmente la llegada de Julián Álvarez. Javi Gómez.
Desde las 9 de la mañana lleva el jugador argentino pasando el reconocimiento médico. Tras ello se le espera en las oficinas del Metropolitano para firmar su nuevo contrato, un nuevo contrato que no corre peligro como sí lo hace el de Conor Gallagher, el jugador del Chelsea que vino hace unos días, que ha entrenado incluso a las órdenes del Cholo, a la espera de que Omorodion pusiera rumbo a Londres, pero todo se rompió anoche. El delantero vuelve hoy a Madrid y deja una situación en la que blues y rojiblancos tienen que renegociar con el nombre de Joao Félix encima de la mesa.
Gracias, Javi. Mientras tanto, el Barça va a aprovechar esta tarde a las 8 ante el Mónaco en el Joan Gamper para presentar oficialmente a Dani Olmo, aunque con un ojo puesto en Nico Williams, que está entrenando a esta hora con normalidad y como jugador del Athletic Club de Bilbao. El jueves arrancará la Liga. Antes va a saltar a escena el Real Madrid, que hasta ahora realiza su último entrenamiento en Valdebebas. Mañana va a poner rumbo a Varsovia para el primero de los 7 títulos que tiene en juego esta temporada, el miércoles ante el Atalanta, la Supercopa de Europa.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El sector turístico en Canarias continúa con su buena marcha también este verano, a pesar de los problemas para encontrar trabajadores cualificados y de absentismo laboral que denuncian los empresarios. La realidad es que los niveles de ocupación están en la isla de Tenerife en torno al 80%. Todo ello a pesar de una evidente subida de precios que está dispuesto a soportar el turista extranjero, pero que parece imposible afrontar para muchas familias canarias que este año tienen que buscar fórmulas más económicas para para irse de vacaciones. El destacado empresario hotelero y presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, José Fernando Cabrera, ha reconocido el buen momento por el que pasa el sector a nivel de facturación e índices de ocupación.
No nos podemos quejar, ha sido un buen verano. Las ocupaciones, un verano normal muy bueno, pueden ser del 90%, y este año pues yo creo que los hoteles han estado entre el 70 y 80% de ocupación, que es una cifra que está bastante bien.
Esta realidad contrasta con la de algunos destinos peninsulares del Mediterráneo y las Islas Baleares, en los que, al parecer, la subida descontrolada de precios ha provocado un decrecimiento turístico inesperado para muchos. Un fenómeno que, según ha desvelado en COPE el presidente del Círculo de Empresarios del Sur, Javier Cabrera, no se ha producido, por lo menos, en la isla de Tenerife.
Han habido otros destinos que tenían una, y no es que no son el nuestro, obviamente, que tenían unas expectativas mejores y finalmente, pues por las razones que sean, pues han bajado. Por ejemplo, en Ibiza se está hablando de una bajada de un 5%. Eso no ha ocurrido en Tenerife.
En cualquier caso, todas las previsiones apuntan a que en 2024 superaremos de largo los 16,2 millones de turistas que llegaron a Canarias en 2023, con una cifra que podría andar entre los 17 y 18 millones de visitantes. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es, durante todo el mes de agosto, Herrera en COPE Tenerife, en La Palma, en La Gomera y El Hierro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Abrimos semana, una semana marcada por la jornada festiva de la Virgen de Candelaria el próximo jueves. Situamos claves informativas cuando llegamos ya a las 17 minutos. Lo hacemos en las que nos deja la mañana con Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Seguimos este lunes con la alerta activa por altas temperaturas. La ola de calor de este fin de semana sigue, aunque este lunes y martes tendremos un pequeño respiro. Aún así, valores máximos de 32-34 grados en zonas del interior de la isla de Tenerife. Como decimos, alerta por temperaturas máximas en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Este episodio también con calima nos acompañará hasta por lo menos el viernes, así lo confirmaba a COPE el portavoz de la EMET, Víctor Quintero.
34, 36 grados. A partir del martes, de esas temperaturas comienzan a descender y lo continúan haciendo durante martes y miércoles. Y a partir del jueves comienza un ascenso rápido e intenso de las temperaturas, de lo que se prevé. Va a durar después a lo largo de jueves, viernes e incluso el sábado. Ahí ese ascenso de las temperaturas va a ser más generalizado, es decir, va a afectar a todo el archipiélago.
Y tenemos que hablar también de las obras que afectan al tráfico. Desde este lunes hasta el miércoles 14 de agosto solo estará operativo el carril izquierdo de la avenida de la Asunción a su paso por el Parque Cultural Viera y Clavijo en Santa Cruz de Tenerife. Se está colocando una lona en el Parque Cultural y los trabajos invadirán el carril derecho de esta vía. También sigue adelante la obra de la vía litoral, intervención urgente además en los dos puentes del Barranco de Santos que soportan la Plaza de Europa y la Avenida Marítima, con el fin de evitar un posible colapso estructural en este puente. El concejal de infraestructuras del Ayuntamiento de la capital, Javier Rivero, sobre la importancia de estas obras en la movilidad de la capital tinerfeña.
Es una obra declarada de emergencia por el estado en el que se encuentran los pilares, sobre todo la parte que sostiene la Plaza de Europa. Es una obra indispensable, puesto que esta vía de comunicación, la Avenida Marítima, hace que los vehículos que entran por el sur puedan continuar hasta Anaga y viceversa. Si estos puentes no existieran, todo el tráfico tendría que desviarse a las Ramblas de Santa Cruz para poder llegar hasta la Avenida Anaga.
Comenzamos semana, lo decías tú, Guillermo, semana festiva en muchos puntos de la isla y a la vez una de las más fuertes del turismo en el archipiélago. Estamos en torno al 80% de ocupación, un dato que satisface el sector, pero no llega a lo recogido los años previos a la pandemia. Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, dice que pese al dato del absentismo laboral, todo va según lo previsto.
Cosas están saliendo bastante bien, de una manera bastante correcta. El número de clientes es el apropiado y lo estamos atendiendo, pues la verdad es que de una manera bastante satisfactoria dentro de las dificultades que tenemos con los problemas de absentismo laboral. Pero a pesar de todo eso, pues los clientes están saliendo con una sensación muy buena, muy grata, con ganas de repetir y con ganas de seguir disfrutando del destino de Tenerife. que es uno de los mejores destinos del mundo, no cabe la menor duda.
Y por último te recuerdo que es la noche perfecta para ver las Perseidas. Espera una tasa de meteoros que puede alcanzar hasta 110 por hora. Será esta noche cuando podamos verlo con más claridad. Este 2024, este año además, habrá algunas de las mejores condiciones para disfrutar de la más famosa de la lluvia de estrellas del verano, ya que los cielos estarán completamente despejados esta noche.
Gracias, Tony. Recuerden la noticia política también de la mañana. Ha sido aquí en Arrancope a nivel nacional. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que va a convocar en septiembre a todos los presidentes autonómicos de su partido para defender juntos la igualdad de todos los españoles en relación al concierto económico en Cataluña, pactado entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista para la investidura del socialista Salvador Illa. Evidentemente, un concierto que nos afecta a todos. Posiblemente, cuando hablemos de falta de financiación en Canarias para la sanidad o para la educación, habrá que preguntarse por qué el gobierno socialista en Madrid entrega la llave de la caja a los catalanes y que sean los catalanes los que después comparten con el resto de España. Repito, cuando en Canarias haga falta más financiación para sanidad, para educación, para carretera, para todos los servicios públicos, habrá que preguntarse por qué alguien en Madrid ha tomado esta decisión. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Cuando nos comemos tú y yo, tú.
Abrimos semana con esta reina de Lola Índigo. Abrimos semana de agosto con mucho calor. Mucho cuidadito, por favor, tengan precaución, sobre todo las personas con enfermedades crónicas y sobre todo si usted va a peregrinar esta semana a Candelaria por su propia salud y por el bienestar de todos, porque estamos con muy atentos también. De momento cruzamos los dedos. No ha habido ningún incendio importante en Canarias este verano y tiene que seguir siendo así. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el santoral que celebra la Iglesia Católica?
Pues el santoral, pero te quiero una cosa. ¿Tú viste anoche el final de los Juegos Olímpicos?
La clausura, sí. Y la escuché en COPE también.
Claro, yo la escuchaba en COPE. Pero no, yo hay partes que no me enteré de nada.
No, yo también. No eres la única.
No entendía, es que
a
no
mí me pareció un batiburrillo de
un
cosas.
Un batiburrillo de cosas.
Sin mucho sentido, francamente, en algunas partes.
Y además con unas explicaciones tan alambicadas,
Sí. A mí tampoco me gustó demasiado.
No es que me estoy volviendo tonto.
No, coincidimos plenamente.
Pues muchas gracias.
A mí tampoco me gustó demasiado, algunas partes, por lo menos.
Bueno, hay cosas. Me emocionó ver algunas cosas.
Sí.
¿Y sabes lo que no me gustó?
¿Qué es lo que no te gustó?
Las medallas. No me gustaron. Toda la vida las medallas.
Hay un deportista que ha denunciado que en pocos días se le ha poco menos que erosionado, estropeado.
No, pero etcétera. si no es la forma. Si
la parece, forma, el diseño.
El diseño. Las medallas, la medalla. Yo tengo medallas también deportivas. Sí. Yo medallas.
Sí. Bueno, pues no te gustaron las medallas.
No, parecían ceniceros.
Bueno, pues queda dicho.
Pues que lo sepan.
Vamos con el santo de la Iglesia Católica, venga.
Hoy la Iglesia Católica celebra San Graciliano, Santa Hilaria, Santa Juliana, San Macario y Santa Felicísima.
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 No felicidad, sino felicísima.
Felicísima.
A todas las felicísimas y a todos los macarios y a todos los que hoy celebran su onomástica, los felicitamos, claro que sí. En este lunes 12 de agosto, ¿qué frase del día más elegido,
Marita? Pues mira, es de Rafael Nadal.
De Rafael Nadal, sí. Mira.
Y dice, si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias después.
Mira, pues una buena frase.
No, es verdad. Es
una buena frase. Le mandamos un beso muy fuerte desde aquí a Carolina Marín, que nos tiene a todos con el corazón encogido, ¿eh? Nuestra deportista de bádminton, que ayer ponía un vídeo en sus redes sociales, decía que no sabía si iba a volver a practicar deporte. Yo espero que sí, de verdad.
¿Se partió el tobillo?
En la rodilla. Ah, la segunda rodilla. Vez que se rompe la rodilla, rotura de ligamentos cruzados de los dos meniscos, una lesión grave.
Madre
mía. Le mandamos todo el ánimo del mundo, porque es una deportista y una gran campeona a la que yo particularmente espero ver sobre una pista de bádminton de nuevo, dentro de unos meses. 10 y 14 minutos, aquí en esta Herrera en COPE Tenerife, también La Palma, La Gomera y El Hierro. Nos espera una primera pausa publicitaria y después de unos mensajes, estamos con la presidenta del Camino del Sol de Tenerife, que hoy nos visita los estudios, con Rosa Ávila, que hay que hablar de muchos temas. Venga.
Mejor
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. La irlandesa, creando pasiones.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro Plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 17 minutos es nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife. Nos visita hoy la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Ávila, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy contenta, cerquita ya de la fecha clave que es el día de nuestra patrona, preparando todo para la peregrinación de las fiestas de la Candelaria.
Fecha marcada en el mes de agosto,
evidentemente. Fecha marcada en el mes de agosto y, permítame que lo diga, marcada a fuego, porque a mí el año pasado se me quedó grabado, lo estábamos ahora comentando fuera de micrófono, que tengo como un nudo en el estómago, porque fue de la noche del 15 al 16 cuando comenzó el incendio y la verdad que bueno, que todo muy, muy preparado. Como has visto, hemos hecho un despliegue de medios con el ejército, Guardia Civil, las propias brigadas forestales.
Yo lo estaba comentando a Rosa antes de entrar, que estamos a 12 de agosto y no hemos tenido ningún gran incendio. Hemos tenido algunos
pequeños conatos. Sí, sí.
¿Eso es fruto del trabajo que se ha hecho? ¿Es fruto también de la casualidad? Es decir, ¿cómo podemos valorarlo eso?
A ver, hay un despliegue enorme y hay una enorme enseñanza que dejó detrás el incendio tan devastador y que nos ha hecho que nos multipliquemos en el monte y que yo creo que todo el esfuerzo de vigilancia y de disuasión está dando sus frutos. También tengo que darle las gracias al magnífico trabajo que ha realizado la Policía Nacional y la Guardia Civil en la detención de presuntos incendiarios que podrían estar detrás de varios conatos incendios en Villarreal. Miraflor, en San Miguel, en La Esperanza y cercando a algunos incendiarios que podrían estar detrás del incendio grande del año pasado.
¿Qué consejo tenemos que seguir una semana como esta, de tanto movimiento de gente hacia Candelaria?
Y además con mucho calor, porque como hemos visto, se acerca una ola de calor, sobre todo muchísima prudencia y sobre todo muchísima conciencia en estos días en los que más de 100.000 personas van a transitar senderos tan maravillosos como es el sendero del Camino Viejo de la Morenita y también, bueno, por la carretera vieja, que haya muchísima prudencia. Vamos a tener un despliegue de más de 600 efectivos que van a cuidar de nosotros y van a cuidar de que también seamos prudentes, pero sobre todo es llamar a la gente a que sean muy conscientes de que están transitando por un monte que tiene muchísimo combustible disponible, porque prácticamente no hemos tenido invierno, hay mucha sequedad, no hay prácticamente humedad, y todo eso, tanto el material muerto como los propios pinos, la vegetación está muy seca.
El verano había marcado por esa circunstancia y también por la crisis hídrica de la que llevamos hablando meses. ¿Cómo vamos hasta el momento?
Pues mira, mucho mejor de lo que pensábamos, porque cuando en el mes de febrero aprobamos en el Pleno por unanimidad, porque la verdad que muchos de los asuntos que traemos al Pleno del Cabildo salen por unanimidad, y eso es de agradecer. Hay un trabajo muy importante de diálogo para poder sumar a todas las fuerzas políticas, y esto es muy importante. En el mes de febrero adoptábamos el acuerdo de la necesidad de declarar a Tenerife con emergencia en una emergencia hídrica. Bueno, pues la verdad que fue importante para tomar decisiones muy, muy rápido. Ese decreto venía acompañado de 75 medidas, de las que se han puesto en marcha 67, y que nos permite decir que a lo largo de este verano vamos a tener disponible 11.000 metros cúbicos adicionales de agua diario. Y eso significa, bueno, que todavía no podemos poner toda ese agua a disposición del campo, pero desde luego estamos dando algo que era fundamental, que es seguridad hídrica a la isla de Tenerife, porque no podemos confiar ahora mismo en el agua de lluvia.
Es el campo, el sector primario, que más lo está notando, evidentemente.
Sí, efectivamente.
No hemos llegado a esas temidas restricciones, digamos, a la población, pero sí, el campo sí lo está pagando.
El campo lo está pagando, aunque hemos metido ya en el mes de julio 9.000 metros cúbicos adicionales de agua, poniendo en marcha desaladoras, depuradoras y haciendo un trabajo integral, porque no solamente es poner en marcha las depuradoras, la desalación, sino también es el bombeo, los colectores. Lo más importante es que cada gota de agua cuenta, cada gota de agua que ahorremos y sobre todo cada gota de agua que llevemos a tratamiento industrial, es decir, hacia una depuración que al final va a terminar revertiendo en el campo, que es el principal demandante de agua en la isla.
Pero vamos, el titular podría ser ese: no es tan grave la situación como podíamos prever hace algunos meses.
Hace algunos meses nosotros tenemos un informe que fue el que llevó a la de emergencia hídrica, de que desde el año 2016 estamos en una sequía extrema sostenida y que era necesario tomar decisiones. Y yo sé que era una decisión dura desde el punto de vista político, porque bueno, otras islas que no han decretado la emergencia hídrica y que están igual o peor que nosotros no tienen los focos en la cara. Pero bueno, yo no he venido aquí para sacarme una buena foto, lo que he venido es a trabajar y sobre todo a ser un aliado de los distintos sectores, y sobre todo el sector del agua, el sector del campo se quedaba sin agua, y es fundamental el agua para tener un sector primario fuerte y que nos dé soberanía alimentaria.
Rosa, el verano cambia el tercio, turísticamente hablando, ¿cómo va para Tenerife?
Bueno, va muy bien, todos vemos las cifras son muy buenas, no solamente en el número de turistas, sino la parte que al menos yo más miro, que más miramos en el Cabildo, que es lo que dejan los turistas, la facturación, y eso es muy importante. Hemos conseguido girar desde hace años, porque hubo toda una política para que viniera un turismo de más calidad, que dejara en destino una mayor facturación, y las cifras del turismo al final están revirtiendo, vemos en las cifras de recaudación que tenemos en Hacienda. que se tienen en Hacienda de recaudación del IGIC. Por lo tanto, va muy bien, aunque a mí me lo habrán oído en multitud de ocasiones, tenemos que revisar el modelo turístico, porque en la medida en la que hemos llegado a unos 6 millones de turistas en la isla de Tenerife y que sobrepasamos la cifra de 16 millones, nos acercamos a 17 millones de turistas en toda Canarias, tenemos que plantearnos que estas islas son unas islas en las que tienen que estar ese turismo, y los beneficios del turismo tienen que revertir en la ciudadanía, en el bienestar de la ciudadanía. El turismo fue quien hace 50 años nos sacó de ser una sociedad rural, empobrecida, que tenía que migrar. Y ahora es necesario hacer una revisión desde el sosiego, desde la serenidad, acompañado de todos los agentes económicos.
¿Pero por dónde pasa la revisión del modelo? Pues, pongo un ejemplo muy claro. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, de la facturación y el gasto en destino, pero por ejemplo hay muchas familias canarias
que no llegan a final de mes.
Y que a lo mejor no se pueden permitir uno de esos hoteles, ya cuando antes sí podían permitírselo.
Porque
por
efectivamente se ha ido a un modelo de turismo de lujo en el que un canario no puede pagarse un turismo, porque es que no es que no pueda pagarse unas vacaciones. Es que no puede, no llegas ni a final de mes.
Una familia canaria que antes podía irse a un hotel, pues yo que sé, aquí en el sur de Tenerife o lo que sea, pues ahora dice, oye, es que es muy caro.
No lo podemos permitir, y si, bueno, yo no sé, pero cuando tengas dos chiquillos, por mucho que tengas un buen sueldo, no estamos hablando de salarios bajos, es muy complicado y muchísima gente por eso opta también por la vivienda vacacional, que ha venido a democratizar las rentas del turismo, pero también que tiene su lado negativo, que ha hecho que se disparen los precios de la vivienda. Por lo tanto, creo que ese análisis al que nos ha invitado hacer el presidente del gobierno a través de la conferencia de presidentes tiene que derivar en que el turismo deje mayores rentas y que las islas no son parques temáticos. Quienes vivimos aquí tenemos que vivir cómodamente con esas rentas del turismo y esos beneficios que tienen que quedarse aquí. Una parte muy importante, yo, en mi opinión, es la fiscalidad. Yo lo he dicho siempre. De hecho, hemos puesto en marcha desde el Cabildo la primera ecotasa en Masca y, en mi opinión, pasa por la fiscalidad. Una parte muy importante de los beneficios del turismo no se quedan en Canarias. Pertenecen a grandes consorcios y grandes empresas que están situadas en Cataluña o en Mallorca, sí, en Baleares. Por lo tanto, hay que pensar y probablemente también pasen por unas mejores condiciones laborales, una revisión, que yo creo que además Asotel se ha mostrado abierto a una nueva negociación colectiva donde pase por la mejora también de las condiciones de trabajo de las personas que trabajan para el turismo. Y después hay otra cosa que es real, y es que en su momento el turismo que venía a Canarias y a Tenerife, en concreto a las islas más turísticas, estaban dentro de los resorts. Decidimos que queríamos que conocieran nuestra gastronomía, nuestra cultura, sí, nuestros museos, nuestra identidad, en fin. Y de repente 6 millones de turistas salieron, se desbordaron fuera de los resorts. Eso que fue un cambio de paradigma hace 20 años, ahora vamos a decir que entre comillas lo estamos sufriendo, porque en el último rincón ha coincidido en el tiempo con el auge y con el boom de las redes sociales, y tienes turistas en el último guachinche, en el último rincón, en el último charquito, y ya los locales empiezan, o los que somos de aquí, empezamos a sentirnos incómodos porque era nuestro lugar especial. O sea, tenemos que ver cómo se convive con... No es un debate solo y exclusivo de Canarias. Tenemos que ver cómo también se ha resuelto en otros lugares, como en Baleares, e ir mirando, ir viendo cómo se acompasa el que poder tener un motor económico que tira de un 40% de tu Producto Interior Bruto, que genera una importante renta también del trabajo, pero al mismo tiempo tiene que ser respetuoso con tu identidad y porque al final...
Pero con la máxima sinceridad que yo le puedo pedir al presidente del Cabildo, ¿ustedes de verdad tomaron nota de lo que pasó el 20 de abril?
Absolutamente.
En esa manifestación.
Absolutamente. Primero, no es que tomáramos nota, yo me siento completamente identificada con el 90% de las reivindicaciones de esa manifestación, en esa manifestación en el que se decía que Canarias tiene un límite, efectivamente, que somos islas, tenemos un límite, tenemos una capacidad de carga que no solamente tiene que ver con el turismo, turismo, sino tiene que ver también, en el caso de Tenerife, con el crecimiento poblacional, y tiene que ver cómo se acompasan las inversiones en lo más básico. Estamos hablando de emergencia hídrica, estamos hablando de seguridad energética, estamos hablando de una buena sanidad, de unos servicios sociales que atiendan a las personas que realmente lo necesitan, y todo eso tiene que ir acompasado, y por lo tanto, claro que tenía que llevar una reflexión que nos convocó a una conferencia de presidente y en la que están habiendo grupos de trabajo y en la que Tenerife además se ha colocado por delante implantando la ecotasa en Masca.
Al hilo de todo esto hay un fenómeno curioso, me lo confirmaba.
Y que voy a decir, perdona Guillermo, que voy a decir que la ecotasa en Masca está funcionando muy bien y que los turistas que van están dispuestos a pagar porque nuestros valores naturales, culturales, paleontológicos, nuestra arquitectura, nuestra identidad tiene un valor. Y si nosotros mismos no lo ponemos en valor, siendo que paguen y ese dinero se quede aquí precisamente para mantener, mejorar, conservar, preservar, difundir esos valores, si no lo cuidamos nosotros y no lo ponemos nosotros en valor, no va a venir nadie de fuera a ponerlos en valor.
Yo creo que hay un fenómeno a tener en cuenta que nos comentaba el otro día el presidente del Círculo Empresarios del Sur de Tenerife, que es que en Baleares el incremento de precios ha provocado un efecto rebote.
Claro.
Y este verano han tenido, por ejemplo, bajadas, según las islas, entre un 5 y un 10%. En niveles de ocupación y facturación.
Pero también te tienes que plantear...
¿Nos puede llegar a pasar eso a nosotros? De que tanto que subamos los precios, a lo mejor la gente va a decir, oye, que esto ya está muy caro, no voy.
Mi planteamiento es si vale la pena que venga un turista que no está dispuesto a pagar lo que tú quieres que se pague. Entonces, yo prefiero a lo mejor tener menos ocupación y mayor facturación que tener los hoteles llenos con unos precios que para el turista están tirados, pero para el local no te lo puedes permitir. Con lo cual, a mí el factor ocupación no es el único factor a tener en cuenta. Y yo creo que todo no se mide por ahí. Tenemos que ver cuánto es el precio por habitación. Son varios elementos y, por lo tanto, aquí tiene que estar todo el mundo concernido en buscar ese cambio de paradigma. Desde luego, el turismo de hace 50 años no es el turismo que vamos a necesitar para tener un modelo económico sostenible en los próximos 50 años. Y esa reflexión hay que hacerla ahora. Porque el que nos valía hace 50 años del sol y playa ya no va a ser válido para los próximos 50 años.
Pero vuelvo a insistir, eso hay que materializarlo en política. Eso es un planteamiento de base, vale, claro. Pero después hay que materializarlo en líneas de actuación, en políticas, en estrategias.
Y en esa estrategia en la que estamos. Una de las estrategias ha sido poner en valor nuestro patrimonio natural. Diciendo, Tenerife va a cobrar ecotasa y lo va a hacer en Masca, en Anaga, en el Teide, y vamos a poner en valor aquello por el que ahora mismo los turistas no pagan y simplemente disfrutan de unos espacios naturales que tienen una capacidad de carga limitada, y hay que ordenarlo y decir, aquí caben tantas personas de las que una parte tiene que estar reservada para las personas que vivimos aquí, que queremos seguir disfrutando de Anaga, de Masca, del Teide, y que somos de alguna manera los llamados a proteger nuestros espacios naturales protegidos.
Ligado a todo este tema turístico indirectamente al que estamos hablando, Playa Jardín, el Puerto de la Cruz, una playa emblemática en una ciudad como el Puerto de la Cruz,
llena de porquería,
mes y medio cerrada, llena de porquería. Ayer empezaron, gracias al Consejo Insular de Agua, las obras del emisario. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
Pues habrá que preguntárselo al anterior gobierno, que en 2022 tenía exactamente el mismo informe, es decir, que la gente se estaba ya bañando en unas aguas que no estaban en condiciones y que desde el 2022 no se tomó ninguna medida. Ninguna medida. Y a mí me sorprendió, y lo primero que hice cuando tuve en mis manos el informe de salud pública fue llamar al alcalde y decir, tienes que cerrar la playa. Porque lo que no puedes jugar es con la salud de las personas. No se puede jugar. Y si en el 2022, que fue lo que a mí más me sorprendió, tenían un informe similar y no se adoptó ninguna medida, cuando llegó el informe de salud pública del gobierno de Canarias, y yo vi aquel informe, desde luego, el que es autoridad sanitaria es el alcalde, el ayuntamiento. Lo primero que hice fue llamar a Marco y hablar con el alcalde y decirle... esto no es una sorpresa para ti, desde luego para mí sí lo era, porque yo no tenía conocimiento que desde el año 2022 estaba ese informe, y el anterior gobierno socialista, ni en el Cabildo, ni en el gobierno de Canarias, ni en el ayuntamiento tomaron ninguna medida, poniendo en riesgo la población. Y es verdad que es una situación complicada para quienes tienen sus comercios, sus viviendas, Sí, pero no puedes dejar que se, no puedes permitir que con esas condiciones de agua se esté bañando la gente.
Vale,
porque
usted,
entonces estás poniendo en riesgo a las
ustedes
personas.
Ustedes han puesto las medidas para...
Bueno, lo hemos declarado de emergencia, sí, y estamos con la obra.
Ya está
claro
el emisario, pero claro, el emisario supuestamente tira aguas tratadas, supuestamente. Pero el problema, sí, nos dicen desde el ayuntamiento y algunas agentes implicados más, está en canalizaciones de viviendas particulares que llegan, antiguas, muy antiguas, etcétera.
Entonces el ayuntamiento debería haber hecho el saneamiento. Vamos a ver, aquí cada uno que cargue con su mochila. Y yo estoy dispuesta a coordinarme con todo el mundo. Pero desde luego aquí cada uno tiene su responsabilidad. Primera responsabilidad, año 2022, no haber actuado. Ese problema no lo habríamos tenido en el 2024. Pero no importa, ahora estamos aquí y estoy, sí, yo en el gobierno. Por lo tanto, se declara de emergencia no solamente el emisario, sino también ampliar la capacidad de depuración que tiene la depuradora del Valle del Orotavac, también declarada de emergencia. Y en segundo lugar, responsabilidad de quienes están al frente del ayuntamiento, que toda la zona de la Ranilla, toda esa zona, tengan las adecuadas canalizaciones para que no estén con aguas vertiendo directamente. Y esa es una responsabilidad del ayuntamiento. Y si el ayuntamiento no tiene capacidad, nosotros estamos acompañando a los ayuntamientos, sobre todo los más pequeñitos, sí, que tienen menos presupuesto, para inyectarle fondos, presupuesto, pero la ejecución de las obras las tiene que llevar el ayuntamiento. Pero esto no es quitarse ningún muerto de encima, todo lo contrario. Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y desde luego ya estamos en marcha. Pero a mí me parece una vergüenza que tengamos que estar sufriendo estas situaciones de vertidos al litoral. Y por eso nos hemos planteado un objetivo. Para mí es fundamental, como presidenta del Cabildo, llegar a un punto de vertido cero en la isla de Tenerife. Es que se están pagando no solamente sanciones, sino que estamos envenenando el mar. Soy una persona profundamente comprometida, ¿sabes que me gusta?
¿Llegaremos
no solamente...
a ver ese objetivo?
Sí, sí, lo vamos a llegar a ver porque estamos con obras de emergencia para eliminar vertidos, por ejemplo, ahora con la puesta en marcha de la estación depuradora de los Letrados, vamos a quitar todos los vertidos que van hasta Santiago, desde todo Guía de Isora, Santiago del Teide. Con la estación depuradora de Adeje y Arona, toda la que tiene que ver con los vertidos que van en la zona de Adeje y Arona. La puesta en marcha de la EDAR, de la estación depuradora de Granadilla, va a quitar vertidos en el Médano. Yo soy de las que veranea en el Médano y a cada momento se está cerrando la playa del Médano.
Es otro punto conflictivo.
Otro punto crítico. Por lo tanto, el Cabildo de Tenerife, con fondos, fíjate que acabamos de firmar un convenio de más de 233 millones con Aquaes, con el gobierno de España, para hacer inversiones muy importantes de depuración, de tratamiento de agua, para que, fíjate, cada gota de agua que no se trata y se vierte al mar, es una gota de agua que pierde el campo. Por lo tanto, ese circuito que al final termina revirtiendo en que tengamos más agua disponible, va a permitir también restaurar los ecosistemas marinos.
Vale. Se nos va yendo el tiempo y otros temas que quiero preguntarle. El tema de los trenes, que yo siempre le pregunto a Rosa Ávila, porque yo soy de los primeros que manifesté mi opinión en la legislatura pasada, que no entendía cómo se ralentizaba todo este tema.
Se paró, se guardó en una gaveta.
Recuerdo que hace unos meses, en su última visita aquí, creo que nos dio la primicia del proyecto del Tren del Norte y de lo que tenían entre manos, sí, con ese concurso de ideas, incluso con la posibilidad de que fuera en altura.
Sí.
¿Qué novedades hay con respecto al del sur en materia de financiación? Si hemos avanzado a más.
Sí, sí.
¿De alguna otra primicia a lo mejor que podemos
dar? No hay tanta primicia. No, en el norte sí, la primicia es que estamos trabajando en las bases, sí, como nos habíamos comprometido. En el norte, fíjate que en el actual trazado que se definió hace muchísimos años, estábamos hablando de un planteamiento de 1.765 expropiaciones, algo que para mí, honestamente, me parecía que arruinaba y llevaba a la imposibilidad de construir el Tren del Norte. Ya solo el desdoblamiento de la autopista del sur es un quebradero de cabezas, porque están todas las viviendas y multitud de propiedades al borde de la autopista, y por lo tanto buscar soluciones diferentes es lo que hemos planteado en ese concurso que estamos redactando las bases. Es un concurso internacional que va a ser concurso de ideas y además de proyectos, es decir, la idea y también la redacción de proyectos. Quien gane la idea también redactará el proyecto básico, con lo cual creo que es muy, muy interesante para las distintas ingenierías del mundo. Hay soluciones colgantes que estamos viendo en Tokio, que estamos viendo en Japón, que estamos viendo en China, que estamos viendo en Alemania, que estamos viendo en Estados Unidos, y por lo tanto, si estamos en una isla que se comporta como una ciudad, en ese sentido, en el sentido de la movilidad, no hay diferencia entre Santa Cruz, hay un solo área metropolitana que continúa hacia Tacoronte, es decir, es difícil decir voy aquí de un municipio a otro sin que haya viviendas, sin que hayan barrios que se confunden unos con otros, entre, por ejemplo, los Realejos y el Puerto de la Cruz y la Orotava. Es decir, hay que analizar el comportamiento de la isla desde el punto de vista de la movilidad como si fuera una gran ciudad de 1 millón de habitantes, y por lo tanto la movilidad tiene que entenderse de esa manera. Y para eso estamos redactando las bases de ese concurso, que vamos a tratar, preferimos hacer las cosas bien, pero vamos a tratar que se convoque antes de que finalice el año, sino en el primer trimestre del 2025. Pero este es un proyecto medio-largo plazo.
Muy a largo plazo.
Largo plazo, con lo cual lo que sí estamos planteando es, con el Ministerio de Transporte, con el ministro Óscar Puente, estamos trabajando en dos líneas. Una, la incorporación dentro de la red nacional de ferroviaria, la red estatal ferroviaria, a los sistemas insulares, tanto el de Tenerife como Gran Canaria y también en Mallorca. Y por otro lado, trabajando en conseguir financiación por parte de un programa que hay en Bruselas, que hay de la Comisión Europea. Acaban de ser recientemente las elecciones en Europa, pero la idea es engancharnos hay una revisión intermedia en este momento y podríamos engancharnos al Conecta Europa. Conecta Europa es un programa de 30.000 millones de euros de la Unión Europea dirigido única y exclusivamente a los sistemas ferroviarios, y acaban de incluir, y esto es la gran novedad, a que todos los puertos y aeropuertos de la red transinsular de transporte a la que pertenece, sí, los puertos y aeropuertos de Tenerife estén conectados por tren, con lo cual ahí va a haber una línea de financiación súper interesante, tanto para el tren del sur como para el tren del norte. Pero sí me gustaría decirte, Guillermo, que nuestra gran revolución está siendo la revolución verde de Tirsa. La gran revolución está siendo la gratuidad de las guaguas, las nuevas guaguas que ya tenemos 120 circulando, nuevas líneas y nuevas guaguas por todo Tenerife, y el año que viene que vendrán hasta 250 guaguas, con lo cual estamos, permíteme, no lo sé si quienes nos están oyendo y tienen hijos adolescentes, y yo los tengo, a mí me llama mi hija mayor y me dice, estoy en la playa, y yo me imagino que están las Teresitas, y resulta que está en la Caleta o está en la playa de Troya. Y es que hemos conseguido que con la gratuidad y con el, yo creo que hemos mejorado considerablemente en tan solo un año el sistema de guagua, hemos hecho la isla más pequeña. Y aquello, no sé si lo notarán algunos otros sectores, pero desde luego los que somos padres, bueno, notamos muchísimo que los chiquillos se mueven en guagua, que la gente se mueve en guagua, que los estudiantes se mueven en guagua, que aquí tenemos un gran aliado como es la Universidad de La Laguna, y todo el trabajo que estamos haciendo de guaguas lanzaderas, entrada escalonada, quitar vehículo compartido, el trabajo que está haciendo Azotel, por ejemplo, de transporte colectivo para para sus hoteles, bueno, poco a poco, en esas pequeñas cosas que por sí mismas no funcionarían, pero todas en conjunto hace que se alivie algo la situación complicada que tenemos de tráfico en la isla de Tenerife.
Voy terminando, pero me quedan unas cuestiones importantes y quiero hablar un poquito del estadio de Reyes López, sí, que es un tema que también está muy 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 en boca de todos. ¿Han aprobado ustedes una inversión importante para el estadio? ¿Es suficiente?
No es suficiente, es el inicio, porque estamos hablando de poder llegar. En este momento hay en torno a algo más de 6 millones de euros destinadas a la reforma del estadio en aquellos aspectos que nos exige la Liga. Hay que decir que la Liga, para jugar jugar los partidos de liga, exigen unos mínimos, y cuando yo llegué al Cabildo me encontré que a los 8 días de ser presidenta se caía un cacho de cornisa por San Sebastián y se tenía que cortar la calle. Entonces, bueno, está hecho unos zorros, o sea, el estadio está hecho una porquería, ha sido todo parche hasta ahora. Y nosotros estamos empeñados en abordar una gran reforma. La semana pasada teníamos una reunión con Paulino Rivero y con su equipo, una reunión donde estaba también no solamente el Cabildo, sino también Gestur. Gestur se va a ocupar de la reforma de la reforma del estadio, y por un lado están, vamos a decirlo así, lo que no se ve, que son las tripas del estadio. Pero esas tripas, que es todo el sistema energético, todo el sistema de agua, como sabes, vas al baño y no es que no hay agua.
Sí.
Entonces, la reforma de los baños, de los vestuarios, de la sala de prensa, de aquello que nos exige la liga, que tiene que estar preparado para el inicio de la próxima temporada, 25-26, y no de esta, sino de la próxima. Y vamos a, ya hemos adjudicado los asientos, que veremos. Hay varias, las tres propuestas que se han comprometido la empresa adjudicataria a plantearnos, lo veremos en poco tiempo, en un mes, ya hemos firmado el contrato, y bueno, y después vendrá ese plan director donde está el estadio que queremos, porque lo primero que tenemos que pensar es qué estadio queremos, y en ese estadio que queremos, bueno, pues ahí va a haber una gran reforma como la han habido en otros estadios, y que...
¿Pero de qué plazo me está hablando para vamos a ver.
Estamos hablando de llegar, digamos, con las mejores galas, pero no abordando esa gran reforma que va a llevar mucho más tiempo, con las mejores galas para el centenario, habiendo reformado toda la parte del graderío, toda la parte de vestuario, toda la parte de sala de prensa, toda la parte de las... Cuando yo hablo de las tripas es que ya la liga y las televisiones que emiten para los partidos de fútbol, sí, exigen que tengan esas condiciones, y después toda la parte exterior, que también lo tendremos que ver.
Tengo un poquito más de brevedad, Rosa, sí, porque no tengo tiempo ya, pero quiero hacerte dos preguntas. La primera, la misma que le hice a José Manuel Bermúdez hace 7 días en esa silla. ¿No le da envidia que Gran Canaria no haya tomado la delantera y se haya llevado un Mundial 2030, por ejemplo?
Porque sí, pero no, de envidia no voy a vivir. Yo llegué hace un año y ahora lo que tengo es que preparar un buen estadio y unas buenas instalaciones deportivas en Tenerife para que esté en condiciones de albergar a los mejores eventos deportivos. Yo creo que en un año se ha notado el impulso que le estamos dando tanto a los eventos deportivos como musicales, que al final constituyen una parte importante de la economía, de la movilización económica, del comercio, de la restauración, y también deja muchísimo dinero. Este fin de semana fue el San Blas y bueno, se vendieron entradas en 30 países distintos, 20.000 personas reunidas en el sur de Tenerife. Uh-huh. O Ed Sheeran, o eventos desde el punto de vista deportivos, como puede ser la Blue Trail, que la hemos enganchado a la UTMB, que es muy importante. En fin, el próximo día 28, mira, ¿qué te voy a decir? Ellos van a tener un mundial, pero nosotros vamos a tener a la selección jugando en Tenerife. Con lo cual, no nos estamos quedando descolgados.
Hombre, no me compara el impacto de una cosa y otra, económica, para una ciudad.
Bueno, pero vamos a hacer subsede y aquí se van a poder entrenar. Y tenemos que estar orgullosos de la ciudad deportiva, que en su momento fue cuestionado por aquellos del no a todo. ¿Qué quieres que te diga? Tenemos una ciudad deportiva de Tenerife que es ejemplo, que ha venido a la selección, y que probablemente si va a venir a la selección a jugar un partido es porque tenemos esa ciudad deportiva.
Hace unos meses dijo que el máximo accionista José Miguel Garrido debería dar un paso al costado. ¿Se reafirma en esa manifestación?
Sí, lo dije hace unos meses y lo sigo manteniendo. Yo quiero y me gustaría, y creo que como muchos aficionados, que quien esté al frente del Tenerife tenga cariño, amor a esta isla y también al propio Club Deportivo Tenerife, y que no solamente sea una inversión.
Y la última, más allá del deporte. Estamos hablando mucho del concierto, no tiene nada que ver con Cataluña, de lo que ha firmado el Partido Socialista para gobernar en Cataluña. Como presidente de una institución como el Cabildo Insular de Tenerife, ¿eso nos acordaremos después cuando nos falte aquí en Canarias, por ejemplo, financiación para sanidad, para educación, para obras públicas, para etcétera?
Mira, no, te voy a hablar como ex consejera de Hacienda, que fui consejera de Hacienda y por lo tanto estuve en esas negociaciones que tenían que llevarse a cabo. Vamos a lamentarlo y mucho. Es una absoluta irresponsabilidad lo que está haciendo el Partido Socialista. O, si me lo permites, Pedro Sánchez, porque está siendo contestado por varios varones del Partido Socialista. El entregar todo a cambio de su presidencia, creo que es arriesgar la integridad de un país, y está poniendo en riesgo las condiciones de vida del resto de españoles. O sea, está haciendo una absoluta irresponsabilidad.
Cuando no tengamos dinero para Luc, por ejemplo, aquí en Tenerife, ¿deberíamos acordarnos de esas cosas o no?
Cuando no tengamos dinero para Luc, cuando no tengamos dinero para tantas cosas, sí, tendremos que acordarnos de Pedro Sánchez y del cheque en blanco que le ha firmado a Cataluña.
Perfecto. Rosa Ávila, presidenta del Cabildo, muchísimas gracias.
Gracias por atendernos. A
ustedes. Un saludo. De verdad, 10:48 ha sido nuestra noticia del día, ya lo saben, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Sabías que Tenerife está en emergencia hídrica? Las administraciones están tomando medidas para proteger este bien tan preciado que es el agua. Pero necesitamos que tú también contribuyas en tu hogar, trabajo, jardín o finca. Valora cada gota de agua. Apuesta por un consumo responsable. Es un mensaje de los ayuntamientos de La Laguna y Tacoronte.
El Hotel Royal Garden Villas ha sido elegido por los premios Travel Choice que otorga TripAdvisor como el mejor hotel de lujo de Canarias y el noveno en toda España. Exclusivo, romántico, exótico, con una atención impecable. Así describen sus huéspedes a este lujoso hotel compuesto por 28 villas con piscina privada. Diseñado para el descanso, la intimidad, el placer, con vistas al campo de golf de Costa de Eje. Lugar inigualable para disfrutar del clima único del sur de Tenerife.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro Plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
9 minutos para las 11. Miren, el Consejo Económico y Social de Canarias ha presentado, se lo ha presentado al consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, la semana pasada, su informe anual en el que plantea como principales preocupaciones de los canarios la vivienda, no nos pilla de sorpresa, desde luego, inmigración, que tampoco nos pilla de sorpresa, y el paro juvenil. Son los principales condicionantes para la economía canaria, tal y como refleja este informe. Además, esto del paro juvenil llega en el día en el que hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Juventud. Para mí es un placer saludar en este programa a don José Carlos Francisco, que es presidente de este Consejo Económico y Social de Canarias. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues digo que no nos pilla de sorpresa porque la vivienda está en todos los focos y en el centro de las preocupaciones básicamente de todos los canarios, ¿no?
Claro que sí, no, bueno, los temas de, obviamente, de vivienda y yo creo de inmigración irregular, no solo las que tenemos, sino las que podemos tener, pues son puntos de preocupación general, ¿no? Que afecta a las administraciones públicas, pero a los ciudadanos en general, que lógicamente estamos enormemente preocupados. Y además son dos temas que vienen de viejo. Que ahora se recrudecen, porque cuanto los problemas no se solucionan, cuanto más tiempo pasa, pues más complicado se vuelve, ¿no? Y eso ha pasado con la vivienda y con la inmigración irregular.
¿Cuál es el objetivo de este informe? Entiendo que, corríjame si me equivoco, ofrecer un diagnóstico claro, digamos, en este caso, al Ejecutivo Regional de lo que nos preocupa realmente, ¿no?
Sí, bueno, el informe lo hacemos todos los años. El Consejo Económico y Social, que es un órgano que lo conforman sindicatos, empresarios y consumidores y expertos del gobierno, y bueno, es un órgano estatutario, está en el Estatuto de Autonomía, tiene su propia ley, y una de las cosas que tiene que hacer es el informe anual sobre la economía y la sociedad de las islas, ¿no? Uh-huh. Y este informe, yo creo que lo más importante quizás, son las recomendaciones, que una de ellas es la que usted ha... o tres de ellas son las que usted ha comentado.
Sí, sí. Hombre, a mí me llama la atención lo del paro juvenil, básicamente porque es un problema estructural en Canarias hace mucho tiempo. No voy a descubrir ahora la trayectoria de José Carlos Francisco, evidentemente, es presidente de la CB, destacado empresario, etcétera, etcétera. Y nunca hemos terminado de dar con la clave. No sé si la formación tiene que ver, una formación más adecuada a lo que demanda el mercado de trabajo, pero realmente es un problema estructural, ¿no?
Hombre, en el tema del paro, habitualmente aparecía el paro como uno de los problemas de la economía canaria importantes, ¿no? De gran calado. Sin embargo, el año pasado, el año 23, no hicimos hincapié en el paro general, que es alto, pero en términos históricos de Canarias tiene un buen índice. Sin embargo, el paro juvenil sigue estando en 30%+. Y somos la segunda comunidad después de Andalucía que tenemos un mayor porcentaje de jóvenes en paro, ¿no? Uh-huh. Y nos parecía que ese tema sí es relevante y lo unimos un poco a la formación. Creemos que la formación profesional y en particular la dual, es decir, que los chicos y chicas cuando están estudiando también están trabajando. Entonces, el compatibilizar ambas cosas es lo que probablemente hará que el paro juvenil disminuya de forma sustancial, porque cuando terminan su formación los jóvenes ya tienen la práctica. Yeah. Y no podemos aducir los empresarios, bueno, es que no tienes experiencia. No, ya cuando terminas tu formación tienes experiencia.
Pero ¿y cómo casamos todo esto, por ejemplo, con el hecho de que desde el sector turístico haya determinados empleos que no se cubren, que cada vez más los empresarios digan es que tenemos muchísimos problemas para cubrir determinados puestos de trabajo? Así, ¿cómo casa todo esto? ¿Qué estamos haciendo mal?
Bueno, primero que somos un mercado muy pequeño. O sea, nosotros somos un mercado en el que trabajan y estamos en cifras históricas, pues casi 1 millón de personas, ¿no? Y eso, aunque parezca mucho, es poco. Y sobre todo es poco porque está dividido en 7 mercados, ¿no? En 7 mini mercados. Con lo cual, una persona que está desempleada en Fuerteventura no va a trabajar al hierro, por decir algo, ¿no?
Sí.
O un desempleado en Tenerife no va a Lanzarote. Son casi que mercados segmentados en sí mismos. Y eso hace que a veces no ajuste bien oferta y demanda. O sea, yo necesito un camarero, pero lo que tengo libre son 2 matemáticos, ¿no? Uh-huh. Y no casa. Y es verdad que también, por ejemplo, hay cosas curiosas, como que tenemos más dificultad a lo mejor para contratar puestos de personas de limpieza, de seguridad, de camareros, de segundos de cocina. Tenemos más dificultad en eso que a lo mejor para contratar estadísticos o ingenieros, ¿no? Entonces, también eso es otra cosa curiosa. Pero, como asunto fundamental de la recomendación que hace el CES, yo creo que es muy, 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 muy importante. Si la formación dual funciona y cada vez hay más gente que está haciendo FP dual, pues con toda seguridad habrá desempleo juvenil,
sí.
Pero hombre, no el doble, más del doble que en Europa. Uh-huh. O sea, no hay ninguna razón para que en Europa el desempleo juvenil sea el 14 y el nuestro el 33.
Uh-huh. El ejemplo que siempre ponemos es el de FEMETE. Recuerdo un programa que hicimos con desde la sede de FEMETE y nos decían eso, sí, que era un sector en el que había mucho empleo, que bastaba con tener una formación profesional, incluso que ellos hacían muchísimos cursos y que, sin embargo, la gente pues no quería, no entendía por qué la gente no quiere trabajar en el sector, por ejemplo, ¿no? O sea, para salirnos del sector turístico, por ejemplo, el sector de metales, hay mucha oferta de empleo.
Sí, ahí siempre, ¿no?, se ha dicho, ¿no?, los puestos, por ejemplo, de soldadores,
sí,
que es muy habitual, pues hay demanda de muchas profesiones, y después las clásicas de siempre, o sea, hay demanda de fontaneros, de electricistas, de, en fin, de albañiles cualificados, de encofradores, de todo esto hay una gran demanda. Que debiera, lo que pasa es que a lo mejor después está la cosa cultural, ¿no? Que hay jóvenes que dicen, ah, yo no, fontanero, yo no quiero ser fontanero. Y yo siempre recuerdo alguna película americana, aquella de una casa en ruina, o esta casa es una ruina, en la que el fontanero iba con un Ferrari precioso a la obra.
Sí.
Pues esto es lo que hay. También aquí, si eres un buen profesional, pues te ganas la vida muy bien. A lo mejor viejos estereotipos hay que cambiarlos, ¿no?
José Carlos Francisco, presidente del Consejo Económico Social de Canarias. Siempre un placer saludarle. Muchísimas gracias, ¿eh?
Lo mismo. Muy buen día.
Hasta luego. Con Clínica Minasa Muñoz. Ya saben que siempre hablamos en estos tiempos de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vámonos al boletín de las 11, pero nos queda una hora de radio contigo. Muy interesante, no te la pierdas. Nos ponemos al día de noticias nacionales y seguimos contigo hasta las 12.